¿Dónde estás? Ven. Válgame. Estás completamente vivo aquí desde la colonia Gertrudis Sánchez. Claro que sí. Buenas noches. Saludo. No manches. Dice, no te cambiaste la playera. Güey, no me la cambie en 8 días. No sé si se habían dado cuenta. No sé si se habían dado cuenta de eso. No me cambio la ropa en 8 días. Y no huele mal. Y no huele feo. Obviamente eso nada más quien me conoce de cerca lo sabe. En fin. Dice que cómo sigue Galleta. Gracias por avisar del live, modemadora Gloria. Gloria, ¿cómo estás, Gloria? Saluditos, señorita Cam. Monique. Saludos. Y Germaster. ¿Cómo sigue la Galleta? La Galleta, pues, sigue cieguita. Sigue cieguita, no puede ver. De hecho, ahorita salió a hacer pipí y no puede regresar. No puede regresar la pobrecita. ¿Estás segura? Es un patiecito que está cerrado. Es un patio que es cerrado, pero no puede regresar la pobrecita. Voy a tener que ir por ella ya al rato. Al rato, porque hace mucho calor también aquí donde estoy. Hace mucho calor. Allá afuera está un poquito más fresca. Más fresca, pues. ¿Cómo están? Saludos. Y pues le mando un saludo a toda la gente que nos está siguiendo a través de la transmisión completamente en vivo en TikTok y a todas las personas que se toman la molestia por sintonizarnos en nuestro podcast de Verdad Estelar Live en todas las plataformas. Sí, escucharon bien, putos competidores. En todas las plataformas de podcast, ahí estamos de pinches metiches. Sí, cómo no. Quique, ¿cuándo vienes a Perú? ¿Venimos este año? Venimos. Vamos a ir a Perú este año. Se tiene ya planeado toda la logística para agosto. Entonces, sí, así es. En agosto. Sí, claro que sí. En agosto estaremos por allá en Perú. En Perú. Lo que dijo Putin es cortina, ¿verdad, maestro? Sobre que Maestro Jesús es negro. A ver. El Maestro Jesús. El Maestro Jesús no es güerito. No es güerito como te lo han hecho creer, como lo ponen en las pinturas, como lo han puesto en muchos lugares. No, el Maestro Jesús no es así. No es güerito, ni tiene los ojos claros. No. Es morenito. El color de piel del Maestro Jesús es un tono morenito, moreno. No es negro. Es mentira, no es negro. Pero tampoco es rubio, no es güero, no es de piel blanca. No es de piel blanca. Obviamente, por conveniencias gringas, apegándose al estereotipo que manejan los gringos, pues bueno, quieren hacer ver al Maestro Jesús como pinche güerito desabrido. Pero no, no es así, no, no. Saludos, Giovanni Méndez, ¿cómo estás? ¿Cuándo tendrás el curso de enseñanzas del Maestro Jesús? Los talleres empiezan el día de mañana, sábado, sábado 30 de marzo, y mañana comenzamos con el taller de Jesús, las enseñanzas del Maestro Jesús, tercera parte. Empieza mañana. Galleta es súper bonita. Pues hija, pues, ¿quién crees que es su padre? ¿Oh? Dice, buenas noches desde Bogotá, hermanos allá en Bogotá, un súper abrazo, extrañando mil su comida, la comida ya de Bogotá, pero bueno, ya estaremos por allá. ¿Qué opinas del eclipse del 8 de abril? No se preocupen, no va a pasar nada, no va a pasar nada, todo va a estar bien, todo va a estar bien, esto del eclipse. Saluditos, Brianda, saludos. Hola, maestro, dice. Hola, patrón. ¿Cómo puedo contactar con el Maestro Jesús? Te digo la verdad, ni yo sé. Janet, muchísimas gracias for the rose. Smelly rose. Dice por acá, ¿me puedes decir del efecto Mandela? A veces el efecto Mandela se ocasiona por cambios que llevan a cabo en el pasado algunos seres o entidades por conveniencias para la raza humana. Entonces van al pasado, hacen algunas modificaciones. Esas modificaciones traen consigo ciertos cambios al presente. Y algunos de nosotros recordamos esos cambios. Esa es una de tantas razones que existen para que se dé el efecto Mandela. Amor, conciencia, saludos. Dice, hola, vas comenzando. Vamos comenzando. Apu Podcast también. Sí, estamos en el Apu Podcast también. Búsquenos por ahí. Estamos prácticamente en todas las plataformas de podcast. Ahí andamos. Dice, buenas noches. ¿Ya terminaste la brisa del Maestro Jesús? Ay, ¿cómo? Hola, buenas noches. ¿Ya te terminaste la brisa áurica del Maestro Jesús? Ah, caray, no sé qué decirte, la brisa áurica del Maestro Jesús. No sé qué decirte, me agarras en curva, discúlpame, canal de luz. Perdón. Saludos, Juan López, Juancho López, Marcela Soto y California, por favor. Ay, sí, tenemos que ir a la Unión Americana. No que no debo ser grosero para ver lo que ves. No que no debo de ser grosero para ver qué ves. ¿Dónde te presentarás? Vamos a estar en Perú. Es muy probable que estemos en el hotel. ¿Cómo se llama el hotel? ¿No te acuerdas? ¿Los Delfines? Creo que sí. Creo que se llama así, Hotel Los Delfines, ahí en Lima, Perú. Puede ser ahí o en un teatro. Entonces, solamente estamos viendo el mejor postor, a ver quién nos maneja un mejor precio para que se organice el evento. Gracias, Gloria hermosa. Adelita, ¿cómo estás? Bonita noche. ¿Quién es el maestro que se acerca más a Jesús actual? ¿Actual? En la actualidad, déjame decirte que casi no hay. Casi no hay maestros. Del mismo modo que casi no hay artistas. Del mismo modo que no existen unos Beatles actuales. Del mismo modo que no hay un Freddie Mercury. Del mismo modo que no hay un Salvador Dalí. Del mismo modo que no hay un Pablo Picasso, del mismo modo que no hay prácticamente nadie notable en ningún área. Ya sea área científica, área artística, área tecnológica. ¿Cuáles son los personajes destacables que conocen? ¿Elon Musk? Elon Musk, en serio. No, ya en serio, ya vamos a hablar en serio. ¿Qué personaje destacado conoces dentro del ámbito del arte? Pintura, escultura, lo que sea. Grabado, lo que sea. Dentro del área de la moda, que no sean los de toda la vida, que ya muchos de ellos ya fallecieron. Nadie. ¿Quién? cantantes, verdaderos cantantes, verdaderos artistas, ¿quién? Nadie. O sea, me refiero a un Michael Jackson, que hacía sus canciones, que las interpretaba magistralmente, que las bailaba magistralmente, que era capaz un solo hombre de hacer un show de 3 horas y mantener a la gente con la boca abierta, maravillados por el espectáculo que un solo hombre era capaz de hacer. La vez que se presentó Michael Jackson en el Super Bowl, no soy seguidor del fútbol americano, pero bueno, esto lo sé. Entonces, la vez que se presenta Michael Jackson como espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl, sale Michael, se queda a la mitad del escenario sin hacer nada. Simplemente manejando su presencia, manejando su energía, en control de sí, a la mitad del escenario. Esos 3 minutos que estuvo Michael Jackson ahí sin hacer nada valen más que toda la carrera de Bad Bunny, que toda la carrera del Peso Pluma, que toda la carrera de prácticamente de todos, güey, de todos los que actualmente ladran, porque no cantan, de todos los que actualmente andan ahí ladrando y dicen que cantan. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos artistas? ¿Dónde están los Beatles modernos? ¿A dónde? ¿Where the heck? ¿A dónde fue la creatividad? ¿A dónde fue la inteligencia? ¿A dónde? El que estaba destinado a convertirse en el siguiente John Lennon actual, ahora no queremos una copia. Queremos un jovencito con esos dotes, con esas capacidades increíbles para hacer música popular, para hacer música del gusto popular. Y ese jovencito que estaba destinado a ser el John Lennon moderno está apendejado jugando Minecraft. Ese jovencito que estaba destinado a ser el próximo John Lennon está con una tablet como pendejo ahí viendo videos de YouTube o jugando un jueguito de estos pendejos o pegado en el celular de sus padres. Lamentablemente vivimos en la época en donde hay más entretenimiento y este entretenimiento es precisamente el que está consumiendo el cerebro de todos los grandes, de todos los que pueden llegar a ser grandes. Está fuerte. En fin, dice por aquí, espérenme tantito, se me mueven las preguntas, espérenme. ¿Qué opinas del eclipse que acaba de pasar? Me sentí muy mal, fiebre, cuerpo cortado. ¿Crees que es por eso? El eclipse de luna, estamos hablando, el eclipse de la luna. Sí se maneja una energía pesada en los eclipses lunares. La misma luz de la luna, la luz que irradia la luna llena, es una luz con ciertas características específicas, muy útiles para la práctica de la magia negra. Si ustedes se quedan o permanecen debajo de la luz de la luna llena por más de 8, 7, 10 minutos, les va a empezar a doler la cabeza. Si son personas muy sensibles, obviamente con esto que pasó del eclipse lunar, pueden llegar a manifestar los síntomas que tuvo Gloria. Un poquito de fiebre, como si les fuera a dar gripa. Algunos náuseas, algunos mareos, algunos dolores de cabeza. Sí. Dice, maestro, ya no puedo esperar por los talleres. ¡Qué emoción! Pues sí, ya viene el mago del cielo. Dice, ¿cómo funcionan las sociedades sin dinero de los hermanos extraterrestres? Mira, ellos tienen control de la materia y la energía. Cuando tú sabes darle un buen uso a una herramienta, a un recurso, este recurso te es dado por el universo o por Dios. Al ser humano, no a todos. Hay personas que a los 40 años ya quisieran estar muertas. Sin embargo, hay seres humanos que quisieran vivir 400 años. Y entonces el universo voltea y te dice, a ver mi vida. ¿Quieres vivir 400 años? Está perfecto, yo lo puedo entender, yo como universo, como papá Dios puedo entenderlo. Sí, te gusta la vida. Pero has vivido 40 y nada más te has hecho pendejo. En 40 años no has servido, no le has servido y no te has servido para nada. En 40 años no has hecho otra cosa más que hacerte pendejo. En 400 años, ¿qué vas a hacer? ¿Pendejo por 10? No, mi vida. No creo que valga la pena darte tanto tiempo más de vida. Y ya, y te mueres a los 60. A los 70, tal vez, si bien te va. El tiempo es un recurso, es una herramienta. Y mientras los seres humanos no sepan utilizarla, pues no se va a dar. No van a saber ni qué pedo. No van a tener más tiempo. No van a obtener más de ese recurso. Entonces, una sociedad extraterrestre donde no se maneja el dinero es porque esa sociedad ya tiene la capacidad de manipular, transmutar energía y materia. ¿A qué grado? Al grado en donde tú puedes tomar la materia de una piedra y convertirla en algo que tú necesitas. ¿Un auto? Un auto está bien. ¿Una nave? ¿Una silla? ¿Un sándwich? ¿Un juguete para el bebé? ¿Y cómo pudo hacerle el Maestro Jesús de jalar con tantos peregrinos y de jalar con tantos discípulos si no tenía un centavo en la bolsa? Es lo mismo. Es el gran maestro transmutador. Entonces, solo requería de una migaja de pan y de una escama de un pez para multiplicar y para aparecer kilos y kilos de pan y kilos de peces. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Oye, ¿cómo le daba de beber vino el Maestro Jesús a sus discípulos si no traía un peso en la bolsa? Pues nada más iba y recogía agua de cualquier pinche charco o miados de burro y los transformaba en vino. Se acabó el pedo. Ya. ¿Me explico? ¿Son alquimistas los extraterrestres? Sí. Entienden a la perfección la alquimia, entienden a la perfección la transmutación, entienden a la perfección todo esto, o sea, manipular la energía y la materia precisamente para obtener los recursos o las herramientas que ellos necesitan. Pero nunca lo van a utilizar de un modo egoísta. Nunca lo van a utilizar de un modo de que, ay, no mames, como que me merezco un Mercedes-Benz a la verga. O sea, voy a agarrar, no sé, voy a transmutar algo y me voy a parecer un Mercedes-Benz a la verga, porque me lo merezco, güey. Me voy a ver bien verga manejando un Mercedes-Benz. Que por cierto, ya son chinos. No se compren un Mercedes-Benz, una mierda. Me consta, son una mierda china. Ya no compren autos chinos. Dicho sea de paso aquí el comercial. No compren autos chinos. No compren autos chinos, muchísimo menos si son autos eléctricos. No compren autos chinos. La enseñanza del programa, del podcast del día de hoy es manden a la ga a todos los autos chinos. No compren basura, por el amor de Dios. No llenen de basura las calles de su hermosa ciudad. No compren autos chinos. Bueno, una vez aclarado el punto, así es como se maneja una sociedad sin dinero. Cada quien tiene la capacidad de manifestar, de transmutar, de cambiar, de obtener lo que necesita a través de la modificación, de la transmutación de la materia y la energía. Tan tan san, se acabó. Dice, ni Temu. No sé, no he comprado en Temu. Y no tengo ninguna referencia de Temu, pero de autos chinos, no, si supieran de verdad. Es terrible, es triste. Yo sé que mucha gente, muchas familias ahorran para comprarse un auto, un carrito, el auto familiar. Y bueno, están comprando autos chinos por lo económico y sale, lo barato sale caro. Dice Sergio, maestro, se hará la cooperación para Galletita. Unas personitas hablando de eso. Hay quienes han estado mandando dinero a través de nuestra cuenta de PayPal para apoyar lo que se le tiene que hacer a la galleta, que todavía no entra. ¡Galletona! ¡Ven! Entonces, algunas personitas ya nos mandaron ahí unas cooperaciones, unos dineros, apoyando a lo que tiene que hacer, lo que se le tenemos que hacer al perrito, a la perrita, para que recupere la vista. Afortunadamente parece que tiene solución. Los médicos nos dan muy buena esperanza, los médicos veterinarios, oftalmólogos, nos dan muy buenas esperanzas respecto a un ojito. Me dicen que es 80, con la operación puede recuperar un 80% de su vista de este ojito. Y del otro nos dan muy pocas esperanzas. Entonces, tal vez, no sé si valdría la pena invertir en la operación del otro ojito. Porque si queda o no queda, o sea, si queda perfecto o si no sirve de nada la operación, ellos nos cobran igual. Ellos nos van a cobrar igual. Entonces yo digo que asegurando ya por lo menos que un ojito le funcione, pues ya para ella yo creo que sería el cielo. Sería así. Y para mí también, porque de verdad sí es que es con quien me hago compañía, es con quien más tiempo paso, es con quien más juego, es con quien más platico. De verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Entonces sí, sí extraño. Hay que se me quede viendo y platicarle y asustarla y hacerle bromas. Sí. Porque sí, soy canijo. Sí, sí me gusta jugar a veces pesado, le asusto. Pero bueno, todo sabes. Ya entendió que es juego. Pero sí siento feo. Sí siento feo que no pueda verme, que no pueda interactuar. No podemos jugar. No me puede acompañar a correr, a caminar. No, pobrecitos. Pobrecitos. Bueno, personas y perritos, animalitos. Perder la vista. Híjole, no sé, o sea, si de pronto se pierde el sentido del gusto, del olfato, pues es bueno, es un poco peligroso, pero la vista, eso sí es una chingadera. Esto, entonces, de verdad, o sea, si tuviera alguna otra cosa, pues digo, bueno, no es tan apremiante. Si se queda Chimuela o no, otra cosa, pero no, los ojitos sí, está feo. Sí está feo. Entonces, bueno, sí, ya nos están apoyando. Ya el martes o el miércoles que viene tenemos nuestra última cita de valoración en caso de que sí nos animemos para que le operen sus ojitos. Y gracias a todos los que nos han ayudado. Me comentó Dori esta situación que nos habían estado apoyando. Y pues, híjole, pues gracias. De verdad, mil gracias. Y pues vamos a hacer lo necesario. Voy a tratar de hacer lo necesario para que esta canija vuelva a ver. Y siga dando pinche lata ahí otros 20 años. ya tiene unos 13, 12 añitos, pero que otros 10 años mínimo. Sí se avienta, ¿cómo chingados no? Dice, ¿qué opinas del presidente Putin? ¿Que Jesús es negro? No, Jesús no es negro. San Martín de Porres vivió para servir, manipulaba materia y vivió solo 60 años. ¿Por qué no 200? Porque él lo quiso así. Del mismo modo que el maestro Yogananda. O sea, es que aquí no hay mandas. O sea, aquí no hay nada obligatorio. Aquí, antes que otra cosa, existe algo que se llama libre albedrío. Entonces, El maestro Yogananda, a ver, ahorita, y te voy a decir exactamente la edad, no tengo ahorita el dato fresco, edad de Yogananda al morir. Entonces, del mismo modo, el maestro Yogananda un día estaba dando una conferencia en Estados Unidos. Estaba en una cena, invitado por el lo invitó el embajador de la India en Estados Unidos en el hotel Biltmore, perdón, en el hotel Biltmore de Los Ángeles. Entonces ahí estaba dando un discurso el maestro Yogananda, estaba cenando, se le estaba pasando bomba, se le estaba pasando padre. Tenía 59 años y le dijo a su gente más cercana, les comentó, dice: al terminar este evento me voy. Entonces dijeron, pues sí, se regresa a la India. Obviously, no era mucho de su agrado Estados Unidos. Entonces dice, sí, maestro. No, y dijo, no, me voy, pero me voy para no volver. Y sí, entonces él decidió, hasta ese punto, él consideró que ya había logrado o alcanzado lo que tenía que hacer en este plano territorial, en esa existencia, en esa vida. Y se fue. Pero eso no es morir. No es morir. Simplemente es abandonar el cuerpo físico de manera voluntaria. Cuando se hace con la determinación correcta y cuando se hace con el grado de evolución espiritual que se requiere, es igual que hacer un viaje astral, pero sin retorno. Quienes son capaces de hacer esto son bienvenidos en una dimensión alterna, tangente a la dimensión astral, en donde ellos pueden interactuar con el mundo físico y a la vez con el mundo astral. Vale la pena hacer la comparación a partir de cultura popular, porque de esa manera como que se podemos manejar conceptos más amplios y quedan entendidos. Es más o menos lo que hacen los maestros en las películas del Jedi, de Star Wars. Entonces, no sé si ustedes recuerdan cuando está, déjenme a ver si me acuerdo de los nombres, Obi-Wan viejito, Obi-Wan ya de adulto mayor, Obi-Wan de viejito peleando, luchando con espada contra Darth Vader. Entonces llega el momento en donde Darth Vader agarra y le da el espadazo así ya para matarlo y Obi-Wan desaparece. Precisamente, bueno, suponen que el cuerpo desaparece también, el cuerpo físico, ok, bueno. A final de cuentas es película. Pero la dimensión a la que accede Obi-Wan cuando él decide conscientemente abandonar su cuerpo físico es esa dimensión tangente o alterna, de la cual no les puedo decir el nombre, a la que acceden precisamente quienes tienen ese nivel. Entonces, en el caso de San Martín de Porres, lo mismo, él le ha dicho, ¿sabes qué? Ya hasta aquí, ya hice lo que tenía que hacer. Hasta aquí decido, gracias por haber participado. Los voy a extrañar, pero adiós. Y tal vez lo puedo llegar a entender, porque si se encuentran en esa dimensión tangente a la dimensión astral, pueden interactuar del mismo modo en el mundo físico y en el mundo astral. O sea, pues prácticamente siguen aquí. Siguen aquí sin tener que preocuparse por cuidar sus cuerpos, por alimentarlos, por asearlos, pues, o sea, tanta cosa que quita enorme cantidad de tiempo. Dios Padre, para enseñarnos a ser responsables, para enseñarnos a apreciar lo que tenemos, para enseñarnos a apreciar la vida, es precisamente que nos da un cuerpo que requiere de muchísimos cuidados. Desde esa parte tal vez lo puedo entender. Volviendo un poco a lo que estaban comentando, bueno, para los amigos de Spotify que no tienen una imagen de lo que estoy hablando, pero ya muchos me han de conocer. Sí, yo duro con la misma ropa, la playera, el calzón, los calcetines, el pantalón, toda la ropa que utilizo. No me la cambio a veces en 15 días. Y en esos 15 días no me baño. No es mentira, no es en serio, no es broma. No es broma. La gente que me conoce sabe que estoy diciendo la verdad. Y tengo que estudiar y tengo que preparar el material para mis talleres. Tengo que actualizarme con técnicas, con lo más nuevo para poder atender en las consultas. Tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que seguir preparándome. Tengo que hacer los videos, tengo que atender mis redes sociales, tengo que responderles a ustedes en las redes sociales, tengo que revisar el Messenger, el TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que hacer el trabajo que hago entre semana, porque también trabajo entre semana. Y los fines de semana doy consultas prácticamente todo el día. Entonces, y en la noche igual estoy ocupado. Tengo muchas cosas que hacer, siempre estoy haciendo algo. Siempre estoy haciendo algo. Para mí mis momentos de descanso es hacer esto, una transmisión en vivo. Entonces, de repente el cuerpo físico me dice, tal vez sería buena idea darte un baño. Tal vez sería buena idea darte una ducha. Igual, de pronto también se acumulan algún tipo de bacteria en la piel. Y bueno, es necesario, no es opcional. Es necesario de pronto darte un baño. Y me quita tiempo. Tener que estar atendiendo al cuerpo me quita tiempo. Entonces tengo que irme a bañar. Ya me baño, ya como sea, digo, bueno, ya la verga, ya. Y luego tenerte que lavar los dientes Tenerme que lavar los dientes 3 veces al día. Oh, cada lavada de dientes, 10 minutos. 3 veces al día, media hora. Media hora que se te va lo pendejo lavándote los dientes. Para mí eso es una pendejada. Para mí eso es un desperdicio de tiempo. Para mí. Perder 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos cagando. Puta madre. Si cagas 2 veces al día, media hora. Entonces, media hora de los dientes, media hora de cagar. Y ya llevas ahí como una hora y media, literal, que se fue al puto caño. Entonces, y luego, comer. ¿Y todo para qué? Para mantener este pinche armatoste. Para que este cuerpo pueda seguir. Es mucha inversión de recursos, de energía, de tiempo. ¡Es mucho! Trabajas para mantener tu cuerpo, literal. Trabajas para mantener tu cuerpo. Entonces, yo creo que llega el momento en donde ya quiero ir a la verga, ya me harté de este cuerpo físico. No voy a dejar de existir. De manera consciente, voy a abandonar el cuerpo físico para enfocarme ya un poquito más de lleno a lo que me gusta, a lo que quiero, y es a las cuestiones mentales y espirituales. Y a la verga. Lo puedo entender desde esa perspectiva. Bueno, ya saqué mi trauma. ¿Qué tipo de consultas das? Soy psicólogo, Hesper. Soy psicólogo de profesión. Bueno, también soy ingeniero, también soy diseñador gráfico, también soy mecánico de motores a gasolina. No, pero eso es una carrera técnica. Esa es una carrera técnica. Pero soy psicólogo. Estudié para eso. Estudié mi carrera, mi licenciatura. Estudié varias licenciaturas. Hubo 2 de las que no me gradué. Soy pasante por cuestiones de dinero. Eran escuelas particulares y tenía que pagar muchísimo dinero para poder titularme. Entonces, simplemente no lo hice. Pero sí terminé toda la carrera, entonces soy pasante, vamos a decirlo así. Y ya dentro de la psicología, pues sí, o sea, terminé mi carrera, he hecho varios posgrados y a la fecha todavía sigo estudiando. Entonces me gusta prepararme realmente en las universidades, en la licenciatura y en los posgrados. Realmente me han enseñado pura mierda, pura caca, pura... De verdad, y soy honesto. Terminas la licenciatura, terminas incluso una maestría enfocada a la atención a pacientes y no te dicen ni cómo puta madre calmar a un paciente que entre a tu consultorio con una crisis de pánico. Y entonces, ¿para qué chingados estudié tanto? ¿Para qué estudiamos tanto? Nada, nos hacemos pendejos ahí. Inflando el ego con papelitos que al final de cuentas no sirven ni para limpiarte el culo. Dice por acá, maestro, a mi carro le echaron azúcar al tanque de gasolina. ¡Puta madre! ¿Qué haces? Baja el tanque. Generalmente siempre son de plástico. Baja el tanque, quita el tanque. Lo tienes que dar una pinche súper buena lavada. Tienes que cambiar o se pueden mandar a lavar con... ¿Sabes qué? La manguerita que lleva la gasolina del tanque al motor, la puedes lavar con una compresora. Échale agua, échale aire. Los inyectores los vas a tener que cambiar, papirrín. Esos no hay de piña. Esos los tienes que cambiar. Al motor puede ser que le haya afectado, no tanto. Lo que más afecta es al sistema de inyección. Entonces, háganse los inyectores. Son los principales afectados y los más caros, los más costosos. El motor se puede salvar. Si no tienes fuga. Si no está fugando aceite, si no está fugando anticongelante, se puede salvar el motor. Pero sí, el sistema de inyección ya valió madre. Sí, ya. No se peleen con sus exnovias, no terminen mal con sus exesposas, porque eso es lo que pasa. Les van y les echan azúcar en el tanque de gasolina. Dice por acá, entonces estudio la uni. Sí. Sí estúdiala. Te voy a explicar por qué, Marcuso. Fíjate bien. Y lo estoy siendo honesto. No me enseñaron nada en la universidad. Nada útil. Sí, leímos todos los pinches libros de Sigismundo Fraude. Y me metieron hasta el culo a Vygotsky y un chingo de autores. Y vimos la Gestalt y vimos mamada y media. A ver, ¿y si llega un paciente en crisis, ¿qué haces? ¿Te pones a llorar con él? Está cabrón. Ni el psicoanálisis. Realmente además juegan a hacerle al pendejo. Juegan a que saben lo que están haciendo. Y del mismo modo, entré a una universidad a la maestría en lo que es control de adicciones. Y te hacen sentir como un dios. No voy a decir que universidad, pero creo que nada más es una la que maneja esa especialidad. Y te hacen sentir como un dios enaltecido. De que tu mano depende y de tus conocimientos depende que alguien deje de tomar, que alguien deje de drogarse. Cuando es una mega pendejada. El único que tiene el poder para dejar de tomar, para dejar de fumar o para dejar de drogarse es la persona, es el paciente, es el implicado. Yo seré un pendejo que te diré un consejo y te daré una técnica para que no sea tan fuerte el impacto a nivel físico, a nivel psicológico. Pero a final de cuentas, el que decide es el implicado, es la persona, es el supuesto adicto. Me di asco. Cuando estaba estudiando eso, me di asco, honestamente. En fin, pero bueno, pero estudiar te da el papel legal para poder hacer y dedicarte a lo que te gusta de manera legal y se supone que de manera profesional. Es que esto se padece más sobre todo en las pseudociencias. La psicología es una pseudociencia. Si hay psicólogos conectados, si hay terapeutas conectados, no te encabrones, es la verdad. No es el mismo motivo por el cual los asesinos seriales, vamos a poner un ejemplo extremo, no todos los asesinos seriales se hicieron asesinos seriales por el mismo motivo, por la misma razón. No. Y para considerar que la psicología fuera una ciencia, tendría que ser así. Decía, ah, no, es que todos ellos les negaron serial de chiquitos y a todos ellos los mandaron a la misma escuela. Ah, entonces sí, o sea, no, y no es así. Hay muchos factores volátiles, hay muchos factores subjetivos para entender al ser humano y a su raza, y a su mente, y a su manera de pensar, y a su psique, y a su alma. No es una ciencia. Interesarte por los seres humanos, para interesarte y entender a los seres humanos, no existe una ciencia. Existe el espíritu. Es diferente en medicina. También son unos pendejos, sobre todo los cardiólogos. Todos los cardiólogos son unos pendejetes, unos mega pendejos. Pero ahí de manera práctica sí te dice, mira, cortas esta arteria, le pegas un tubito, haces un bypass, haces esto, le arrancas un pedazo de arteria de la pierna, se lo pegas acá y se puede salvar el paciente. Muchas veces se mueren, ¿verdad? Pero bueno, al menos le enseñaron a ella a jugarse al pendejo y a veces es chicle y pega. O sea, es de un modo un poco más práctico, ¿no? Dicen, mira, si tienes una infección, medicina en general, si tienes una infección tal, 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 si es una infección viral, ya valió verga porque no hay nada que combata los virus. Sí, así es. Pleno año del 2024, los seres humanos creyéndose una de las razas más inteligentes, más tecnológicas y más avanzadas, y no tienen ni puta verga idea qué se puede hacer ante un virus. Se les hincan, les temen, simplemente los dominan. En fin, entonces si es una infección viral, pues que Dios te ayude y que tu sistema inmunológico se haga cargo, porque al final de cuentas es el que siempre te salva el culo, el sistema inmunológico, no el médico ni la medicina. Y si es una infección a partir de bacterias, ah, pues mira, te puedo mandar este medicamento, antibiótico, bla, 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 bla. O sea, es muy metódico y funciona, y funciona. Igual el ingeniero, mira, 2 + 2 = 4. ¡Oh! ¿En serio? Sí. Y mire, te voy a enseñar a usar las leyes del triángulo para sacar el área y para sacar el perímetro y papá, y lo puedes utilizar para hacer puentes. ¡Oh! Y funciona. Pero quien estudia para gastronomía, güey, y te lo digo porque me encanta, me mama cocinar. Si no tienes buena mano, si no tienes buen sazón, puedes ir a la mejor puta universidad a estudiar gastronomía, pero nunca vas a cocinar bien. Entonces, hay carreras que rayan, se llenan, se nutren de la subjetividad. Entre ellas, la madre de todas ellas es la psicología. Ese es el punto. Pero sí, vayan a la universidad para que se dediquen a eso que te gusta y lo hagas de un modo legal, pero sobre todo profesional. No sean huevones. Dice acá, ¿por qué hay seres buenos que duran tan poco y los despreciables parecen ser eternos? No es así. Lo que pasa es que de repente el mundo golpea más a la gente buena. Porque la gente buena no se defiende, porque la gente buena no busca venganza. Entonces, si tú te urge, vamos a suponer que a ti te urge dinero. Y tienes tu vecino, el de al lado, que es un ex militar, que siempre está armado y que es un hijo de puta cara dura. Y tienes a tu otro vecino de al lado, que es Ned Flanders. ¿A quién le robas los espejos del carro para irlos a vender a la Buenos Aires y poder pagar tu deuda? ¿Al ex militar o a Ned Flanders? Todo mundo vamos a contestar lo mismo. Todo mundo. Dice por acá, a Ned. Pues sí. Por eso, exactamente. Entonces sí le cargan mucho la mano a la gente buena. Entre comillas, a la gente pendeja le cargan mucho la mano en este mundo. Dice, ¿qué opinas de esas personas que no quieren dejar de reencarnar? Incluso dicen que pueden ser eternos. ¿Que no quieren dejar de reencarnar? Pues es que es como no, nunca graduarse. Es tonto. O sea, se supone que tenemos que reencarnar y reencarnar y reencarnar para irnos perfeccionando. Pero si nada más estás reencarnando y viviendo a lo pendejo, pues mejor salte de la escuela. O sea, déjale lugar a alguien que sí quiera aprender. Qué buen ejemplo. ¿Qué significa tener la M en la mano? Pues, es que no es la M en sí. O sea,